oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Ya estamos de nuevo aquí en estos programas especiales del verano del Espacio en Blanco, y ya tenemos otro listo. Dos nuevas horas intensas para vivir juntos nos esperan en esta madrugada, en esta magia de la madrugada veraniega. Algo que nos encanta hacer en este tiempo, y al comienzo los saludos y la bienvenida a nombre de todo el equipo, incluido Gerardo Salinas, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Un placer para nosotros estar aquí hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, en esta sintonía, Radio Nacional y Radio 5, llenando el espacio en blanco entre todos. Nos quedan aún unas pocas emisiones especiales de este espacio en blanco veraniego, y en ellas están esperando algunos de esos misterios que son vuestros favoritos. Los hemos ido recopilando de esos mensajes y de esas comunicaciones, y nosotros los hemos rescatado del pasado para volver a traerlos a la luz, tratando de daros primero gustos y sobre todo para llenar de luz y de respuestas algunos misterios pendientes que nos quedan por ahí. Y esta noche volverá a ocurrir, y entre todos nos iremos de viaje de la mano de uno de los escritores más importantes de nuestro país. Nos vamos hasta las arenas del desierto a sentir su poder y conocer lo que hicieron algunos de los personajes más influyentes de la historia en algunos monumentos sagrados. Napoleón, el desierto, Egipto serán nuestros argumentos, y Javier Sierra será nuestro guía, será nuestro primer invitado. Pero habrá más. En el segundo tiempo daremos una vuelta por algunos de los misterios más clásicos de nuestro mundo, de la mano de otro compañero, Lorenzo Fernández, viajando por multitud de lugares conocidos y desconocidos. Habrá alguna que otra sorpresa más, pero os lo iremos desvelando. Si estáis listos, partimos. El mundo del misterio nos espera.
Si existe un pueblo que ha creído y cree que la vida es eterna y que continúa tras este viaje, es el antiguo pueblo de Egipto. En sus creencias se basan las religiones que le siguieron en el transcurso de los tiempos. Allí bebieron las filosofías, las religiones e incluso hasta la moderna ciencia. Entre las muchas creencias de ese pueblo se encuentra la de la inmortalidad. Una creencia que hizo viajar hasta sus arenas, hasta sus templos, a miles de iniciados de todos los tiempos. Y una de sus metas era la gran pirámide de Keops, en la meseta de Giza. Se trata de una de las maravillas del mundo, la única que aún se mantiene en pie desafiando a los siglos y a los milenios. Casi 5.000 años después, el misterio de las pirámides, de la inmortalidad, aún se mantiene vivo, inexorable. En estos primeros minutos queremos iniciar este viaje hacia los secretos de la vida eterna, haciendo una parada en uno de los monumentos más enigmáticos de la Tierra. Nuestro invitado nos sirve de guía. Escuchemos.
¿Puedo leer la dedicatoria, Javier?
Pues.
Javier me ha dedicado el libro y dice que entre las arenas milenarias de Egipto un día encontraremos la verdad. ¿Tú crees eso? ¿Crees que algún día encontraremos la verdad?
Sí, y además creo que será en Egipto. Porque es el origen de todo. Es decir, es el origen de la civilización nuestra, tal como la entendemos. Es el origen de nuestras creencias actuales. Es el origen de tantas cosas. Estudiando información y revisando papeles antiguos para escribir esta novela, me he encontrado con cosas realmente chocantes, ¿no? Todos esos paralelismos que existen entre el cristianismo y la antigua religión de los egipcios. Es como si cuando los egipcios intuían durante la ocupación romana que se les estaba acabando el tiempo, decidieron utilizar a un grupo de nuevos discípulos o de creyentes para inculcarles los fundamentos básicos de esa antigua religión. Y esos nuevos discípulos eran los primeros cristianos, los que hoy se camuflan detrás de la iglesia copta y que conserva unas tradiciones absolutamente fascinantes. Por ejemplo, los coptos dicen que cuando Jesús y la Sagrada Familia llegan a Egipto perseguidos por Herodes, Jesús permanece entre el Cairo y Heliópolis durante 6 años, y que en esos 6 años de estancia de Jesús en Egipto él aprende los fundamentos de la magia egipcia de la resurrección. Qué curioso que cuando ese Jesús crece, se hace adulto, comienza su vida pública y comienza a hacer milagros, uno de los primeros y mayores milagros de Jesús es sacar a Lázaro de la tumba. Curiosísimo, porque es casi lo mismo que hizo Isis con Osiris, resucitándole, devolviéndole a la vida. Y qué curioso que Napoleón, por eso yo estudié esta historia, durante sus campañas militares en tierras de Palestina, cuando él decide salirse de Egipto y conquistar Tierra Santa...
No adelantes temas.
No, pero él hace una cosa curiosísima. Además de la noche en la Gran Pirámide, él pasa otra noche en otro lugar. Y ese lugar se llama Nazaret. Qué curioso.
Cuando uno está allí, siempre surge una pregunta. ¿Por qué? O si hay alguna explicación de que de repente sea una civilización tan increíble y luego de repente parece que vaya degenerando. Es decir, parece que surge de la nada con un esplendor inusitado y luego va degenerando. ¿Hay alguna explicación para eso, en el caso de Egipto?
Bueno, la única explicación posible para eso es que Egipto heredara su nivel de desarrollo de algún tipo de cultura anterior. Claro, desde el punto de vista de los historiadores, esto es poco más o menos que una herejía. Egipto surge aproximadamente hacia el 3000 antes de Cristo, es decir, en el momento de la dinastía 1, es aproximadamente en ese periodo, pero lo cierto es que ya surge con un grado de evolución, como tú dices, muy, muy notable. Hacen edificios en piedra, son los primeros que comienzan a hacer edificios en piedra. Tienen una estructura social muy compleja, es decir, ya se habla de faraones, de gobernadores de las provincias, etcétera. Tienen una escritura completamente desarrollada y un arte realista, es decir, son los primeros que hacen estatuas de bulto redondo, perfectas, anatómicamente proporcionadas, son casi retratos perfectos desde los primeros estadios de su cultura. Y eso tiene que obedecer necesariamente a que heredaron esa información de algún pueblo anterior. Los egipcios, en sus mitos, aseguran que esto es así. Es decir, aunque los egiptólogos digan que eso no es así, los antiguos egipcios decían que sí, que ellos habían heredado todo eso de una etapa anterior en la que los dioses y los híbridos de los dioses y los hombres, exactamente, gobernaban Egipto, y cifran el origen de su civilización al menos en 30.000 años antes de lo que nosotros creemos. Claro, retrotraernos a 35.000 años atrás en la historia es adentrarnos en el mundo en el que nuestros antepasados pintaban en las cavernas, y el grado de evolución era mínimo, paupérrimo, ¿no? Sin embargo, si hemos de creer a estos egipcios, quizá existía un pueblo sobre la tierra muy desarrollado, muy, muy desarrollado, que dejó sus huellas en ese pueblo egipcio, quizás después de un cataclismo. Muchos hablan de la última glaciación, el cambio de la polaridad de la Tierra, el deshielo de grandes masas polares que cambiaría las costas de todo el planeta. Es la época en la que desaparecen los mamuts arrasados por las tremendas avalanchas de hielo en Siberia, que ahora se están desenterrando de entre los hielos. Es esa época de convulsiones tremendas la que debió marcar el antes y el después, el final de la era de oro y el inicio de la nueva era.
¿Por qué esa locura por la inmortalidad o ese exceso en toda la cultura egipcia, esa búsqueda por la inmortalidad? Bueno, partiendo ya incluso del mito de Isis y Osiris.
Sí, Egipto es una civilización muy volcada hacia la muerte, pero hacia la muerte y hacia la vida. Pero yo creo que es por una razón casi, si me apuras, geográfica. Egipto es un desierto absolutamente árido, donde no crece nada, y sin embargo hay una franja totalmente fértil y maravillosa, con un clima estupendo, que es toda la franja de las riberas del Nilo. A ti te habrá pasado, y a cualquiera que haya visitado Egipto lo habrá visto también, que hay un momento en el que el desierto comienza bruscamente después de la hierba.
Sobre todo cuando vuelas por encima, ¿verdad?, del
sí.
río Nilo.
Incluso uno puede, no sé, en Asuán es muy tangible, ¿no? Uno puede cruzar a la orilla de los muertos, y en la orilla de los muertos comienza, digamos, las arenas estériles inmediatamente, mientras que en la orilla de los vivos hay una vegetación frondosa. El contraste es tan brutal entre la vegetación y el desierto, que es lógico que los antiguos establecieran un paralelismo entre la vida y la muerte, dónde empezaba la vida y dónde empezaba la muerte. Y además sabían que la vida venía cíclicamente, es decir, después de cada inundación se regeneraba todo aquello que había muerto con anterioridad. De ahí surge sin duda la fascinación por la idea de la resurrección, es decir, que todo lo que muere vuelve de nuevo a nacer. Y de ahí surge sin duda la fascinación por la fórmula de la vida, es decir, hay un momento en el que los egipcios se preocupan por atesorar esa fórmula que devuelva el hálito vital a los difuntos. Hay incluso mitos o leyendas que aseguran que eso se consiguió, es decir, que de alguna manera se
físicamente
consiguió,
incluso
que se consiguió la fórmula de la vida, ¿no? Y quizá el rastreo más interesante de este asunto, yo también lo cuento en el libro con algunos personajes que introduzco en la novela, lo tenemos en la época de los alquimistas. La alquimia es una ciencia, es una disciplina de conocimiento que, aunque nosotros creemos que es medieval, el origen es egipcio. De hecho, la propia palabra alquimia viene del vocablo Kemet, que es el nombre que recibía antiguamente Egipto, que significa tierra negra. Alquimia es al-Kemet, viene de ahí, ¿no?, de ese vocablo. Y los alquimistas lo que buscaban era la piedra filosofal. Es lo que nos cuentan en todos los relatos infantiles o en los libros, y que hemos visto tantas veces en películas y hemos visto en relatos, ¿no? Pues bien, la piedra filosofal no era solamente un objeto que convirtiera el plomo en oro, era también un elixir de la inmortalidad. De hecho, ¿cuántos relatos existen alrededor, por ejemplo, de Nicolás Flamel, ese famoso alquimista del 16 que se supone que consiguió la inmortalidad, o del conde de Saint Germain? En fin, todos estos personajes están fascinados por la misma fórmula de la vida que obsesionó también a los antiguos egipcios. Y el eco de esos alquimistas, buscadores del elixir de la inmortalidad, y de esos faraones, por tanto, que en su momento la persiguieron, es lo que llega a oídos de Napoleón, y lo que quizá le animó a una de las expediciones más locas de la historia y sin embargo más interesantes, porque Napoleón en 1798 embarca a 33.000 hombres en 328 embarcaciones, quizá la flota más grande que se creó nunca en época antigua, después de la Armada Invencible, para cruzar el Mediterráneo y conquistar una tierra que está en la esquina más alejada, desde el punto de vista estratégico, cero. Y sin embargo se lanzó con fuerza para dominar ese país que antes habían dominado los romanos,
¿no? Luego hablaremos un poco más de ello, pero ¿tú crees que está ocurriendo, quizá como pasa en algunas tradiciones mexicanas o andinas, que de repente se está cumpliendo un ciclo y están renaciendo con Egipto? Está como todo ese saber que se quedó ahí oculto, que luego heredaron los cristianos, está renaciendo de nuevo y están saliendo,
sí,
está saliendo la luz.
Yo creo que sí, y además es una cosa que se hizo deliberadamente, es decir, no es un florecimiento que en Occidente se esperara con paciencia, sino que en cierta manera se provocó. Te digo esto por lo siguiente, porque si algo he aprendido investigando la expedición napoleónica a Egipto, es que todos los generales importantes que acompañaron a Napoleón Bonaparte a aquella conquista de Egipto durante un año y pico eran masones. Y los masones tenían y tienen entre sus ritos iniciáticos más secretos y profundos ritos de muerte y de resurrección simbólica que arrancan con casi toda seguridad del antiguo Egipto. Si ellos conquistaban Egipto, si lograban dominar la ciencia de los antiguos, podrían reinyectarla en Europa y provocar un nuevo renacimiento. Fíjate si es así que Napoleón no solo va con soldados a Egipto, se embarca con 167 sabios, había de todo, astrónomos, arquitectos, ingenieros hidráulicos de caminos, había dibujantes excelentes, había todo tipo de grandes sabios de su época, para que hicieran un retrato, una radiografía exhaustiva del antiguo Egipto y arrancaran de ella todo su conocimiento. Los principales sabios de aquella expedición eran también masones.
Curioso, no me has contestado si sigue habiendo algo ahora todavía de todo eso.
Yo creo que sí, que sigue habiendo. De hecho, la fórmula, en cierta manera, que pudieron rescatar de allá, se inyectó tan dentro de Europa que lo que estamos nosotros haciendo esta noche aquí, es decir, hablar de Egipto, y los viajes que tú estás haciendo en a Egipto continuamente, y los foros de discusión que hay sobre este asunto, son el eco de aquello. Date cuenta de que cuando Napoleón regresa de la expedición, regresa en septiembre, y en noviembre da el golpe de estado del 18 Brumario, que le convierte en dictador y después le llevaría a ser el emperador de Francia, y hace cosas curiosísimas, como por ejemplo modificar el escudo de París. El escudo de París es una barca sobre el río Sena. Él decide modificar ese blasón y le añade la diosa Isis, un retrato de la diosa Isis en la proa de la embarcación, tres abejas en la parte superior que son el símbolo de la realeza en el antiguo Egipto, y una estrella de cinco puntas, que es la estrella de la diosa Isis, también en ese mismo escudo. Pone fuentes con motivos egipcios en todo París, cambia el trazado de las calles para alinearlas a la salida de la estrella Sirio, hace cosas curiosísimas. Y todo eso, lo que termina es en una enfermedad que hoy padecemos todos, que es la egiptomanía. No existiría, y eso me gustaría dejarlo muy claro, ¿no?, a los oyentes, no existiría Christian Jack si no hubiera estado Napoleón Bonaparte en Egipto en 1798, con toda seguridad.
Pues le damos las gracias por esa enfermedad que nos ha contagiado.
Desde luego.
Tenemos un montón de preguntas. Hay una que dice que cómo metieron el sarcófago en la cámara del rey, ese sarcófago tan increíble, o construyeron la pirámide alrededor del sarcófago, o cómo hicieron eso. Porque no se puede, no hay físicamente posibilidad de que subiera por todas aquellas galerías. Y...
No, en absoluto. De hecho, fíjate que el sarcófago tiene unas medidas tan precisas que son lo suficientemente grandes para que no quepan por la portezuela por la que entran los turistas en estos días a esa cámara. Es decir, probablemente lo más valioso que tenía esa cámara era precisamente el sarcófago de granito que hoy se puede admirar y al que no le presta la gente demasiada atención, ¿no? La idea es que el sarcófago se introdujo durante el proceso de construcción de la pirámide, es decir, antes de techar la cámara con esas losas de 60 toneladas cada una, se introdujo ese sarcófago de 1,90 de ancho en la parte interior por el techo, y se dejó ahí reposar, pues probablemente para estas ceremonias iniciáticas a las que se sometió tanta gente, ¿no?
Pregunta también la alineación de las estrellas con las pirámides.
Bueno, es una historia que nace en el año 94, en 1994, cuando un ingeniero anglo-egipcio llamado Robert Bobal se da cuenta de que la orientación, digamos la disposición relativa de las tres pirámides sobre la meseta de Giza es idéntica a la disposición relativa de las tres estrellas centrales de la constelación de Orión. Curiosamente, para los antiguos egipcios, Orión era la representación estelar de la puerta al Amenti, al reino de los muertos, al más allá, y el hecho de que se representasen las tres pirámides en el suelo no podía significar otra cosa que ellos pensaban que esa zona del suelo egipcio era la puerta para ingresar al mundo de los muertos. Y eso abunda en una cosa muy importante. Probablemente esas tres pirámides nunca sirvieron de tumba, sino que fueron recintos iniciáticos en los que se preparaba a los faraones para el gran viaje de su existencia, que era el viaje que tenían que hacer cuando su corazón dejara de latir.
Y más adelante otra pregunta que tenía también, ¿para qué servían las pirámides? Pero bueno, las más o menos contestado. Entramos de lleno ahora, aunque casi todo lo ha contado ya Javier Sierra de Napoleón.
Que va, que va.
Además,
hay mucho más.
Después de esa segunda introducción nos lo contamos. Thank you.
El 12 de agosto de 1799, tras algo más de un año en tierras de Egipto, Siria y Palestina, el joven general Napoleón Bonaparte accede a una proposición única. Se trataba de pasar una noche entera dentro de la Gran Pirámide de Giza. No sería el primero. Antes que él, iniciados de todo el mundo de diferentes credos, lo habían hecho. Todos ellos tenían un objetivo común: la búsqueda de la inmortalidad. Napoleón accedió a vivir la prueba y pasó toda una noche dentro de ese templo mágico y único. Lo que vivió allí dentro, que jamás reveló a sus seguidores, ya que nunca se lo creerían, es uno de los secretos que esta noche deseamos desvelar. Javier Sierra nos ayuda a desvelar el misterio.
¿Cómo fue tu experiencia en la Gran Pirámide, Javier?
Bueno, fue hace algunos años. Yo comencé a visitar Egipto en el año 95, yo creo que fue en el 97. Y, bueno, descubrí que había un método para entrar en la Gran Pirámide.
No lo cuentes.
No lo cuento, bien. Y de poder quedarse allí solo.
Tampoco lo cuentes.
Bien. Pero no fue toda la noche entera, yo creo que fue hasta bien entrada la madrugada. Pero quise experimentar la sensación de estar en el interior del monumento completamente aislado, ¿no?, y solo. No pensaba en ese momento en Napoleón, realmente. Había oído el rumor de Napoleón, pero no pensaba. De hecho, Napoleón, digamos que apareció en mi vida un poco después, ¿no?, por otra serie de circunstancias fortuitas. Pero sí que me valió para comprender muchos de los relatos que se habían hecho de gente que había estado dentro de la Gran Pirámide. Gente que se había quedado aislada, que había visto sombras dentro de la pirámide, que había escuchado ruidos cuando allí es imposible, si no hay nadie, que se produzca ninguna clase de ruido, y que había oído hablar a las piedras. Yo no llegué a oír hablar a las piedras, pero sí que sentí toda esa magia que te atrapa, ¿no? Me sentí muy, ¿cómo te diría?, muy en el centro del universo, en el lugar en el que uno debería estar.
¿Pero no viste nada?
No.
Ni luces, ni escuchaste sonidos.
Nada. Pero que es igual de terrorífico, ¿eh? Mira.
Sí, valió la pena, ¿no?
Sí, definitivamente valió la pena. Luego me ayudó mucho en la consecución de esta novela, ¿no? Porque tuve que imaginar qué es lo que pudo haber rondado en la cabeza de Napoleón Bonaparte durante todas aquellas horas dentro de la Gran Pirámide. Napoleón llega allí con barca, porque el Nilo se había desbordado, es la época de la inundación del Nilo, y él se introduce dentro de la pirámide contra las recomendaciones de todos sus generales.
¿Quién le dice que vaya allí? Porque hay un personaje que sale en la novela, sí, una especie de sabio, mago, no sé, que le dice,
sí,
que...
Sí, sí, Elías Buktur, que es su intérprete, es un personaje histórico, es decir, este señor existió, era de origen copto, y fue el hombre que le guió durante toda la campaña napoleónica, haciéndole las traducciones con los árabes. Probablemente fue él, y probablemente fue él por su vinculación al tema copto y todo lo que hemos comentado antes de su vínculo con Jesús y con las ceremonias iniciáticas relacionadas con la resurrección, etcétera. Y probablemente fue él el que también le refirió los relatos de Alejandro y de César dentro de la Gran Pirámide, que fue lo que le debió convencer definitivamente de que él debía pasar también por esa experiencia. Hay algo que a mí me choca, y es el profundo cambio de actitud que sufre Napoleón desde ese momento. La imagen del Napoleón que tenemos todos desde nuestra época escolar, el héroe de Waterloo, el hombre que conquistó Europa, se gesta esa noche en la Gran Pirámide, porque antes Napoleón no era tan osado, no era tan arrojado como en esa época que nosotros ya conocemos, europea, plenamente europea. Y yo creo que fue la pirámide lo que le transformó, porque, te lo decía antes un poco por encima, salió de allí, dio el golpe de estado que le convirtió en lo que fue históricamente, y a partir de entonces se lanzó a una serie de enfrentamientos bélicos y de batallas en las que parecía no temer a nada, sobre todo no temer a la muerte. Y esa es la clave, yo creo, de esta historia. Si Napoleón no temía la muerte, es quizá porque ya había muerto, es decir, porque había superado esa barrera, quizá con algo parecido a una experiencia cercana a la muerte, que allí es muy fácil tener, por las condiciones de aislamiento sensorial en las que uno se somete, ¿no?, en la Gran Pirámide.
Vamos por partes, si te parece. ¿Qué vivió Alejandro? ¿Qué se sabe que vivió Alejandro y César antes que llegara Napoleón a la Gran Pirámide? ¿Qué contaron?
Bueno, en el caso de Alejandro, lo que ocurre es que él viaja a Egipto, hace una incursión hasta el oasis de Siwa, ya en la frontera con la moderna Libia, y allí, dentro del oasis de Siwa, él recibe una revelación, tiene una visión en la que le dicen que él es hijo de Amón, y que como hijo de Amón puede aspirar al trono de Egipto. Regresa a Cairo y se proclama faraón de Egipto, y es en ese momento donde él se somete a esta ceremonia de iniciación dentro de la Gran Pirámide. Es muy curioso porque son ceremonias de las que tenemos algunas referencias por los textos históricos clásicos egipcios. Sabemos, y esto es muy interesante, que los faraones egipcios se sometían a una ceremonia muy particular cada 30 años. Esa ceremonia es la ceremonia del Set. El Set es una ceremonia de revitalización. El faraón anciano, con 30 años ya de gobierno, pasa por una serie de pruebas en el interior de la Gran Pirámide y en los patios ceremoniales que existían delante de ella, y allí recogía la energía suficiente como para volver a seguir reinando otros 30 años si es posible. Por ejemplo, Ramsés II se sometió a 9 de estas ceremonias. La primera de ellas cuando cumple 30 años de reinado, y después cada cierto tiempo, ya si no de 30 en 30, sino en periodos mucho más cortos, se sigue sometiendo a nuevas ceremonias de revitalización. Cuando Napoleón entra en la Gran Pirámide, faltan 3 días para que cumpla 30 años. Cuando Alejandro pasa esta ceremonia, está muy cerca también de esa edad. Es decir, es como si, de alguna manera, la proximidad de los 30 años, en este caso biológicos, de estos líderes, les preparara para esa especial ceremonia de iniciación.
Recapitulamos, ¿te parece? Napoleón, dices que estuvo en Nazaret. Uh-huh. ¿Qué buscaba? Aparte de esa búsqueda extraña de la inmortalidad, ¿iba detrás de algo más? ¿Él estaba iniciado, él sabía, estaba metido en esos temas?
Bueno, si no lo estaba él, desde luego lo estaban los generales que le acompañaban. Por ejemplo, Auguste Kleber, que es el general protagonista de la batalla del Monte Tabor, porque él cae en una emboscada y Napoleón debe ir a rescatarle allá. Este hombre era masón y conocía mucho todo este asunto de la búsqueda de la inmortalidad por todas las ceremonias iniciáticas de su orden, ¿no? Pero en el caso de Nazaret hay algo que es muy chocante. Napoleón no es un creyente en el sentido estricto de la palabra, todo lo contrario. Es decir, él utiliza la religión a su favor, pero en absoluto era un piadoso seguidor del Papa de Roma, vamos, todo lo contrario, ¿no? Sin embargo, él decide pernoctar en Nazaret toda una noche. Allí parece que se reúne con alguna clase de tribu beduina local con la que establece alguna relación de la que tampoco tenemos una constancia firme. Y a partir de ahí, lo que sí que hace, y eso es muy interesante, es regresar a Egipto por la ruta hipotética que parece que siguió Jesús con sus padres cuando huían de Herodes al poco de nacer el niño Jesús, ¿no? Qué curioso que un señor que no tenía nada que ver con la religión y que todas estas cosas le parecían cuentos de viejas, luego siguiera los pasos de Jesús desde Nazaret hasta el Cairo. Y qué curioso que Jesús fue, junto con Osiris, lo esbozábamos un poco antes, quizá las únicas divinidades del mundo antiguo que lograron el milagro de su resurrección. Jesús resucita al tercer día. Osiris, según los mitos egipcios, también resucita en ese periodo de tiempo. En el caso de Osiris es la diosa Isis la que obra el milagro. En el caso de Jesús es una mujer, es María Magdalena, la que está cerca del lugar de la resurrección cuando esta se produce. Osiris llega a morir porque le traiciona su hermano Set, es decir, alguien muy vinculado a él, muy cercano a él. Jesús, no hace falta casi ni recordarlo, muere porque le traiciona Judas. Es decir, hay una serie de paralelismos tan asombrosos que no me extraña que Napoleón al final se sintiera seducido por esta figura y siguiera esos pasos, al menos momentáneamente, en su expedición a Egipto y Palestina.
Contabas que llegó en barco hasta la Gran Pirámide. Su intérprete dijo que no entrara.
No, su intérprete dijo que entrara. Pero que entrara solo. O sea, su intérprete lo que quiso fue que entrara allí solo. Probablemente porque sabía a lo que se iba a enfrentar, ¿no? Lo que no se sabe es, con ciencia cierta, cuáles fueron los pasos de su trabajo interior o de su iniciación allá adentro. Evidentemente él no lo escribió nunca y no lo reflejó. Cuando él se exilia en Santa Elena, durante un año más o menos, vive con él Emmanuel Las Casas, que era un aristócrata, que se dedicó a recopilar, digamos, las memorias del emperador en el exilio, ¿no? Napoleón estaba muy desgastado físicamente, muy cansado, muy agotado por todo lo que le había sucedido, muy resentido con los ingleses, lógicamente, y ocasionalmente, cuando se sentía de buen ánimo, le gustaba reunirse con Emmanuel Las Casas y pasear por la playa de Santa Elena y contarle sus batallitas. Pues lo que había sido toda su vida, con anécdotas, siempre muy dispersas, muy desordenadas. Y en aquellas conversaciones, que se recogen en unos tomos impresionantes, en un momento determinado Manuel Las Casas le vuelve a preguntar por Egipto y le vuelve a preguntar por la Gran Pirámide, porque a él le había llegado también esa anécdota de que él salió asustadísimo del corazón de la Gran Pirámide. Y Napoleón, por última vez en su vida, se volvió a negar a aclarar ese extremo. Es decir, volvió a decir aquello de, aunque te lo contara, no te lo ibas a creer.
Y decías antes que había ido con 167
sabios,
sabios. Que estudiaron un poco, o intentaban acaparar todo el saber del conocimiento de ese antiguo pueblo, y que gran parte de sus generales eran masones.
Sí, lo de la expedición de los sabios de...
Pero es como si fueran detrás de algo muy concreto, sí. Oculto y secreto, ¿verdad?
Sí, de hecho él, cuando llega al Cairo en 1798, en el verano de 1798, lo primero que hace es fundar una institución que todavía hoy existe, que es el Instituto Egipcio del Cairo. Esa institución se convertiría en una especie de cuartel general de todos los bocetos, los informes técnicos, etcétera, que ese grupo de 167 sabios recopiló. El grupo se dividió en varias partes. Una de ellas, que es quizá la más interesante, viajó con el general de Sykes hacia el sur del país, hacia Luxor y Asuán, detrás de Bey Murad, que era el gran enemigo, el antagonista de Napoleón en tierras egipcias. Y ese grupo es el que se encuentra, por ejemplo, con Tebas, ¿no? Hay una anécdota muy bonita de que cuando llegan los soldados napoleónicos con ese grupo de sabios, los soldados se quedan asombrados por la belleza de lo que están viendo y rompan a aplaudir, ¿no? En medio de las ruinas, ante la belleza de las avenidas, de carneros, por ejemplo, que hoy vemos en Karnak. Estaban ahí debajo porque había parte que estaba desenterrada, pero y se intuía por dónde había que excavar. Claro, aquella gente iba con un propósito militar, no iban para hacer un trabajo arqueológico, pero llevaban a esos sabios, que no hacían más que anotar frenéticamente todo lo que veían, ¿no? Y el fruto de ese trabajo finalmente se plasma en una obra colosal en 20 volúmenes, que es el informe de la expedición a Egipto. Uno de los principales sabios, que es Vivant de Non, llegará a ser ministro con Napoleón y fue el encargado de decorar París con fuentes y con esfinges de inspiración absolutamente egipcia, porque Napoleón, a su regreso de aquella campaña, se quedó tan obsesionado con el país de los faraones que decidió aplicar su magia a la capital francesa. De alguna manera había oído que los antiguos egipcios disponían los monumentos, las estatuas, de manera muy especial para que protegieran a la ciudad. Eran como grandes talismanes. Y Napoleón se dedicó a hacer sus pequeños talismanes en París, orientando sus estatuas, moviendo sus fuentes en determinados lugares. Hoy, delante del Teatro de la Ópera de París, en la Plaza del Châtelet, hay una de esas fuentes estupendas donde cuatro esfinges vomitan agua a las 24 horas del día y que fueron puestas ahí por Vivant de Non, ¿no? Es decir, que las huellas de esa obsesión las podemos vivir todavía.
Preguntas que dicen que hasta qué punto condicionaba a Napoleón en sus campañas bélicas la creencia en la astrología.
Pues hasta un punto bastante, bastante notable, por lo menos en los primeros años. Hay una anécdota que recojo también en mi libro, que es la reunión que sostiene Napoleón Bonaparte con un astrólogo llamado Bonaventure Guyon en 1795, es decir, 3 años antes de la expedición a Egipto, en la que este astrólogo le dice que él va a ser grande entre los grandes, que va a hacer un viaje a un país exótico y que va a volver completamente transformado de ese viaje. Pues bien, Bonaventure Guyon hizo ese pronóstico certero, por lo que parece, y Napoleón le fichó y lo tuvo durante muchos años viviendo en las Tullerías, asesorándole en determinadas cuestiones de tipo militar. Es una pena que los historiadores conozcan estos detalles, los citen de pasada en sus obras, pero no les den la importancia que tienen. porque yo creo que es uno de los grandes errores quizá de la historiografía contemporánea, que solamente cuenta el qué de las cosas, o sea, qué sucedió y cómo sucedió, pero no cuenta el por qué. Es decir, ¿por qué un hombre como Napoleón se dejó seducir por estas cosas? ¿O por qué un hombre como Napoleón decidió pasar un año, nada menos, en tierra de faraones?
Preguntan también que esa extraña obsesión de Napoleón por las pirámides quizá hizo que se construyeran o se encontraran pirámides en Francia, cosa que yo no sabía y tú cuentas en el libro.
Sí,
¿hay pirámides en Francia?
Sí, yo cuento en el libro una cosa muy curiosa, y es que el puerto del que sale Napoleón para ir hacia Egipto es el puerto de Toulon, y el puerto al que regresa es el puerto de Fréjus. En medio está la ciudad de Niza, y encima de Niza se encuentra una pirámide pequeña, a escala de la Gran Pirámide de Giza, construida, se cree, en el siglo XII, no se sabe por quién, se sospecha quizá algún tipo de mercante o comerciante egipcio, que la construyó sobre una cueva en la que se han hecho numerosos rituales de iniciación desde hace mucho tiempo, ¿no? Incluso algunos masones, etcétera, han ido allí, algunas logias masónicas, a hacer cosas, a sus cosas en ese lugar. Yo no sé si Napoleón llegó a conocer esa pirámide. El pueblo se llama Falicón.
Falicón.
Falicón. Falicón viene de la palabra francesa Fauçon, que significa halcón. Y halcón, ya sabes la importancia que tiene capital en la historia de Egipto. Horus es precisamente el fruto de la resurrección de Osiris. Es el hijo de Isis, que Isis se queda embarazada de Osiris después de que éste resucite momentáneamente, ¿no? No deja de ser curiosísimo, es decir, todo este tipo de analogías.
¿Se puede visitar? ¿Se puede ver esa pirámide?
Bueno, no es un centro turístico, es decir, no es un lugar que esté señalizado, ni muchísimo menos. Está en una montaña que se llama el Monte Chauvet, que se puede visitar. Es decir, atravesando la montaña y con un poco de perspicacia, acabas encontrando esa pirámide que mira al Mediterráneo. Si se colocara encima un faro, sería un lugar de observación magnífico desde el Mediterráneo.
Curioso. Relación entre las grandes catedrales y las pirámides.
Bueno, hay muchas, ¿no? Pero quizá la más evidente es un poco la que yo esbozaba en mi anterior novela, en Las Puertas Templarias. Si partimos de la idea de que los antiguos egipcios quisieron representar en el Nilo las principales estrellas del firmamento, porque ellos estaban convencidos, como dice el adagio hermético, de que así como es arriba, es abajo, los constructores de catedrales en el siglo XII parece que siguieron esa técnica, porque al menos las primeras catedrales góticas construidas en Francia, en la zona de la Champaña, parece que imitan sobre el plano de Francia la disposición relativa de la constelación de Virgo. Y qué curioso que todas esas primeras catedrales góticas del siglo XII están dedicadas todas a la Virgen, a Nuestra Señora. Son Notre Dame de Chartres, Notre Dame de París, Notre Dame de Évreux, etcétera.
Podemos afirmar ya hoy que las pirámides no servían para enterrar, sino que había otro tipo de finalidad, quizá esa búsqueda, como tú dices, de la inmortalidad.
Yo creo que en el caso de las pirámides de Giza, las más famosas, indudablemente. No digo que pirámides de posteriores dinastías, hasta la dinastía 12, que es cuando se construyen la mayor parte de las pirámides, algunas se pudieran haber utilizado como mausoleo, ¿no? Pero las tres pirámides de la zona de Giza yo no creo que se utilizaran como tumba. Por una razón, si imitaban esa puerta al más allá, esa puerta estelar de la que hablábamos antes, es decir, si están en relación con la constelación de Orión y todo el simbolismo, la carga fuerte que eso conlleva de traspaso, de punto de encaje con el otro lado, con el más allá, ¿por qué no pensar que en el interior de las pirámides se hacían trabajos relativos precisamente a eso? Es curiosísimo, por ejemplo, observar cómo algunos relieves o algunos grabados del Libro de los Muertos egipcio, que se encuentra en muchas tumbas posteriores en el Valle de los Reyes, muestran pasadizos por los que discurren serpientes o el espíritu del difunto que asciende y desciende por pasajes interiores. Pues bien, la inclinación de muchos de esos pasajes y la forma de muchos de esos pasajes es como el interior de la Gran Pirámide. Es como si la Gran Pirámide fuera una especie de maqueta en piedra del más allá, y como si los faraones lo que tenían que hacer era entrenarse en esas pirámides para lo que iba a ser su aventura más gloriosa, aquella que empezaría en el momento en el que murieran, ¿no?
¿Y ese poder sigue estando ahora? ¿Ese poder sigue estando en las pirámides?
Hombre, todo queda, ¿no? Es decir, un lugar sagrado, tú lo sabes bien, aunque se desconecte de alguna manera porque los cultos dejen de existir allí, esa fuerza o esa sensación de alguna manera permanece. Los egipcios eran expertos en cargar las estatuas, por ejemplo. sea, ellos hacían rituales con imágenes porque pensaban que esas imágenes encarnaban a la divinidad. Había, les hacían todo tipo de ofrendas. Esto también se ocurre en la India y en otras culturas milenarias. Y tú lo sabes bien, hay algunas estatuas o algunos rincones en templos en el Antiguo Egipto que, aunque uno sea escéptico en estas cuestiones y las mire con cierto recelo, no dejan de alterar un poco los nervios del que se pone delante, ¿no?
Por ejemplo, la estatua de Sekhmet.
Por ejemplo, la estatua de Sekhmet. No es el único punto, pero sí es quizá el más fuerte, ¿no? Esa estatua, evidentemente, cuando uno se mete allí dentro, uno entiende mucho de la religión egipcia, porque conserva las características, el lugar de lo que era en la antigüedad. Está techado, es decir, es oscuro. Hay una estatua de granito negro en el interior que no se distingue a simple vista cuando uno entra de la calle, y solamente hay un canalillo de luz que cae desde el techo, que ilumina parcialmente el fondo de la estancia y que hace que al final encontremos a esa diosa que parece que está viva,
que se mueve, y tú,
y que se mueve, sí.
Resumiendo, ¿qué vio o qué le pasó a Napoleón ahí dentro, según, desde tu punto de vista, según las investigaciones que has hecho? ¿Qué descubrió?
Mira,
¿murió realmente?
Sí, resumiendo, yo creo que Napoleón Bonaparte allí murió y volvió a nacer. Murió, yo no sé si simbólico o realmente, quiero decirte, porque ahí quizá todo esto se explicaría si él tuvo algo parecido, una experiencia cercana a la muerte. Y volvió a nacer porque a partir de ahí, a partir de emerger de la Gran Pirámide, lo que sí que está claro es que le perdió el respeto a la muerte y, bueno, se convirtió probablemente en el más temerario de los estrategas conocidos,
¿no? Quizá un poco hay gente que nos pregunta y hace paralelismos entre Napoleón y Hitler. ¿Participaban todos la misma, no sé si locura o idea de crear todo un gran imperio y que podían, sin tener miedo a la muerte, conquistar toda Europa y hacer una nueva unidad?
Bueno, yo no establezco tanto paralelismo entre estos dos personajes de la historia, entre Napoleón y Hitler, por una razón, porque Napoleón tenía un propósito más ilustrado, en el sentido de que él quería llevar la cultura allá donde, su cultura, evidentemente, allá donde llegara. Por ejemplo, Napoleón, y este es un detalle muy interesante, desembarca las primeras imprentas que llegan a Egipto, y lo hace para imprimir sus octavillas, en las que él se proclama como el enviado de Alá a tierra de Egipto para liberarle de la opresión de los otomanos y, de paso, de la opresión de los ingleses. Y pone a disposición de los egipcios biblioteca, la posibilidad de rescatar manuscritos antiguos e imprimirlos en su propio idioma. Es decir, no es un personaje deleznable quizá como Hitler, ¿no? Su intención en ese sentido es un poco más ilustrada. Evidentemente cometió atrocidades como cometen todos los grandes militares de la historia, pero su idea, al menos es en ese sentido, es un giro de tuerca insólito. Ningún otro militar o ningún otro estratega de la antigüedad llevó sabios consigo para preservar la cultura del pueblo al que visitaban. Ninguno, se limitaban a arrasarla y punto, ¿no?
¿La inmortalidad existe, Javier?
Sí, yo creo que sí.
¿Somos inmortales?
Sí, además creo que el camino que debemos aprender es el camino de la muerte y de la resurrección, a otro estado, a otra conciencia, a otra situación, pero es un ciclo eterno. La naturaleza tiene ese ciclo, quiero decirte, la naturaleza muere y resucita. ¿Por qué no nosotros, no? ¿Por qué no nuestra conciencia?
Bueno, ¿para cuándo volvemos a Egipto?
Para allá, Miguel, ya.
Sí.
Es una necesidad vital, esto hay que ponerlo en marcha ya.
¿Y encontraremos esa respuesta, como dices, entre las arenas de ese país?
Yo creo que sí. Además, hacer una ruta, que esto no lo ha hecho nadie, pero hacer una ruta napoleónica de Egipto, yo creo que sería una cosa interesantísima.
Una idea que apuntamos. Enhorabuena por el trabajo. El secreto egipcio de Napoleón, Tion, editado por...
La esfera de los libros.
La esfera de los libros. Nos vemos, si Dios quiere, prontito. Ya sabes que esta es tu casa. En el 87 viniste a la primera vez.
En el 87, sí, señor.
Ha pasado un poco de tiempo.
Ha pasado un poquito de tiempo.
Gracias, Javier, te queremos.
Hasta pronto, yo también.
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
Tras esas aventuras con Javier Sierra por el desierto, con ese personaje, con Napoleón, que también vivió su experiencia dentro de la pirámide, seguimos viaje. Hay un nuevo compañero esperando, Lorenzo Fernández, que nos va a llevar por diferentes misterios de este planeta. Escuchad.
A lo largo de la historia se han sucedido fenómenos extraños que aún permanecen sin respuesta. El misterio de Tunguska, el hundimiento del Titanic, el tesoro de Oak Island son tan solo unos ejemplos. Pero hay más. Desapariciones misteriosas de personas, seres que de la nada vuelven a materializarse después de un viaje de cientos de años.
Son las primeras puertas que deseamos abriros esta noche. Nuestro invitado nos aporta algunas de las claves.
Bueno, pues ahí vamos. Iniciamos el viaje quizá a principio de siglo, en Tunguska.
Pues Miguel,
¿qué ocurrió?
Lo que ocurrió, no tenemos ni idea de lo que ocurrió ese 30 de junio del año 1980 en Tunguska. Sabemos lo que nos ha llegado hasta el día de hoy, que es muy poco. Concretamente, ese día se produce un fenómeno, no sé si calificarlo de atmosférico, natural, universal. Lo que sí es cierto es que, para que se hagan una idea los oyentes, Tunguska se encuentra en la marisma sur de Siberia, al norte de Rusia. Es uno de los lugares más agrestes que hay en el planeta. Incluso se dice que hay una determinada época del año en la que se puede acudir allí, exactamente a este lugar donde supuestamente ocurrió lo que vamos a contar a continuación, porque es totalmente inaccesible, es un lugar selvático, pero en fin, yendo al tema. Lo que sí es cierto es que este 30 de junio en los sismógrafos de medio mundo se captó una explosión de dimensiones apocalípticas, según se describió. De hecho, esa gran explosión o esa gran colisión, que fue lo que se planteó posteriormente, pues permitió que los elementos liberados al aire hicieran que, por ejemplo, en un lugar tan lejano como Londres, la gente pudiera leer el periódico de noche. O, por ejemplo, que en el monte Erebus, concretamente donde se encuentra el sismógrafo del monte... a ver, se me ha ido un poco ahora la onda. Sí, de Monte Wilson, exactamente, Monte Wilson. Pues bien, allí lo que captó, que es el hemisferio oeste, captó una colisión tremenda. ¿Qué fue lo que se planteó en un primer momento? Evidentemente, un aerolito, un meteorito que se había estrellado en ese lugar. Pero claro, dadas las características de la explosión, de la colisión, hablábamos de un meteorito de aproximadamente 500.000 toneladas de peso. Es decir, algo verdaderamente enorme, descomunal. Pues bien, volviendo al tema de por qué es tan inaccesible el lugar, la primera expedición que acudió a Tunguska no lo hizo hasta 14 años más tarde, además comandada por un auténtico erudito, una eminencia científica que era Leonid Kulik, un miembro de la Academia de Ciencias Rusa, que evidentemente cuando fue al lugar, al epicentro de la colisión, lo que esperaba encontrarse es lo que evidentemente debería haber ahí, que era ni más ni menos que un cráter de unas dimensiones impresionantes. Y sin embargo, ahí es donde podemos observar la primera sorpresa. ¿Por qué? Porque en el lugar donde tenía que haber este cráter, lo que había era un círculo radial de árboles caídos en una misma dirección, y en el centro todos los árboles estaban erguidos, además con una característica bastante sorprendente, y es que en comparación con otros árboles de la misma especie que se encontraban en latitudes lejanas, estos habían crecido a un ritmo inusual, algo verdaderamente sorprendente. Evidentemente, o era un meteorito fusionante que se había fusionado con la Tierra, o nada por el estilo. Es decir, no se supo qué era verdaderamente lo que había pasado allí.
Fue curioso además porque parece ser que explotó no en la Tierra, sino que estalló arriba, en el aire.
Claro, ante la falta de pruebas, ante la falta de un meteorito que hubiera hecho este agujero, pues lo que se planteó es que lo que fuera, había estallado aproximadamente a unos 6 kilómetros de altura, permitiendo incluso que devastara aproximadamente 2.150 kilómetros cuadrados de selva subártica. Es decir, una explosión con un fuego impresionante. Y sin embargo, no había nada. Lo que fuera había estallado a una altura bastante considerable, sin dejar rastro alguno de su presencia.
¿Qué podía ser? Se ha hablado de un ovni, una nave extraterrestre que cayó y explotó ahí. Se hablaba de bombas atómicas en 1908. ¿Qué pudo ser lo que explotó, se estrelló en Tunguska?
Hipótesis hay muchas. Lo que sí es cierto es que posiblemente la que Claro, todo depende en este sentido de la posición que tomemos. Por un lado, los amantes de la ufología, evidentemente, se lanzaron a defender la hipótesis de Kazantsev, que era un eminente escritor de ciencia ficción que planteó la posibilidad de que se tratara de una nave extraterrestre que poco menos que peleando con otra, pues había conseguido derribarla, y la nave que había perdido la batalla pues había estrellado, provocando lo que era la inmensa deflagración. Pero evidentemente esto no era...
No hay restos de esa nave, ¿no?
Claro, ahí estamos. Debería de haber quedado algún resto, por mínimo que fuera. Y de esta nave o de lo que fuera no apareció absolutamente nada. También se planteó, incluso hubo teorías, pues yo creo que bastante ridículas, como que una nube de gas formada por una cantidad de mosquitos tremenda hubiera explotado en el aire, provocando lo que había sido la explosión final. Pero sin embargo, por muchas investigaciones que se han hecho allí, que se han hecho además ya bastantes, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente por comisiones que han ido desde países como Italia o Gran Bretaña a investigar in situ, incluso los propios miembros de la serie Expediente X parece ser que también estuvieron por allí, y sin embargo lo único que sabemos hoy en día es que no sabemos absolutamente nada, Miguel. Allí pasó algo que provocó una colisión o un movimiento sísmico planetario a ese nivel, y sin embargo restos ningunos. La posibilidad de que se tratara de la primera prueba nuclear de la historia, pues yo es a la que más me acojo, a esa historia.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Lleno de misterios en estos programas especiales de verano. Lorenzo Fernández nos contaba hasta ahora ese misterio extraño de Tunguska, donde aún no sabemos qué ocurrió, pero quedan todavía muchos más, el Titanic y otros cuantos, pero tendréis que esperar un poquito para averiguarlo y adivinarlo aquí en Radio Nacional de España, en este Espacio en Blanco. Noticias, una mínima pausa para los servicios informativos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y regresamos. Hay mucho más misterio esperando aquí en las ondas de Radio Nacional tras la información. Como os digo, hablaremos del Titanic y de otros cuantos más. No os lo perdáis, enseguida regresamos aquí a Radio Nacional en el Espacio en Blanco. No os confundáis, no os vayáis, que enseguida estamos aquí.
En Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan unos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, ya estamos de nuevo en marcha. El sendero de los misterios se vuelve a abrir ante nosotros aquí, en este Espacio en Blanco especial del verano. Los saludos en nombre de todo el equipo. Es un placer seguir estando aquí, incluido Gerardo Salinas, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Al principio nos visitaba Javier Sierra. Con él hicimos uno de esos programas épicos desde las grandes pirámides en Egipto, en ese mismo lugar donde él nos contaba sus aventuras con Napoleón. Luego llegó Lorenzo Fernández. Con él también hicimos otro programa épico, de esos que dicen que van a pasar a la historia, que se van a estudiar, que se están estudiando ya en las universidades. Fue desde la Casa de las Caras de Belmez, donde una extraña presencia nos inundó a todos. Y con él seguimos en esta segunda parte. Nos hablaba de Tunguska, el Titanic y otros tesoros seguramente de los templarios nos esperan. Ahí seguimos con él. Resto de ese misterio que sigue estando ahí, ¿verdad?
Sigue estando ahí, sí.
Hay otro acerca del Titanic. Increíble la historia que cuentas, ¿no? No me digas que puede llegar a ser así.
Hombre.
Lo que sabemos es que el Titanic, teóricamente, se estrelló contra... tropezó con un iceberg que había por ahí perdido y se hundió.
Yo, Miguel, más que teóricamente, diría supuestamente.
Bien. ¿Cuál es la historia que tú cuentas?
Pues yo planteo otra posibilidad. y no es ni más ni menos que pues la posibilidad de que el Titanic no fuera hundido por un iceberg. Y es muy probable, es muy probable. El Titanic, para que los oyentes se hagan un marco de situación, se hunde la noche del 15 de abril del año 1912. Esa, bueno, pues era el conocido como buque insumergible, un barco que, según decían los miembros del pasaje, pues ni Dios mismo podía hundirlo, y parece ser que Dios se mosqueó y a los 5 días lo mandó a pique.
Dios tiene esas cosas.
Sí, de vez en cuando parece que sí. Lo que sí es cierto es que fue una de las catástrofes, por lo menos al nivel de la Primera Segunda Guerra Mundial, me refiero en cuanto a repercusión en los medios de comunicación. Fue algo verdaderamente sonado, porque claro, estamos hablando de que la White Star, la compañía que en su momento realizó el barco, pues volcó todo su esfuerzo a nivel dinerario, tanto como a nivel humano, o sea, de todo tipo. El Titanic, para que se haga una idea de los oyentes, era el hermano de otros dos barcos, el Britannic y el Olympic, que eran básicamente del mismo tamaño. Sin embargo, la diferencia que había entre el Titanic, aparte de 35 centímetros, con respecto a sus hermanos, era el lujo que tenía. Las maderas utilizadas para decorar el interior eran las maderas más nobles y más caras. Incluso se decía que en el pasaje de primera clase la grifería era de oro, es decir, era un barco absolutamente de lujo. Para que los oyentes se hagan una idea, un detalle que a mí me llamó mucho la atención, y es que el pasaje de primera clase, lo que eran las habitaciones más lujosas, lo que podía ser la suite de un hotel, valían $4,000. Estamos hablando del año 1912, $4,000, una auténtica barbaridad si lo traspolamos a lo que podía ser en la actualidad. Y sin embargo la gente lo pagó. ¿Por qué? Porque consideraban que ese buque era insumergible y que además navegar en eso que en definitiva iba a pasar a la historia como el barco más grande jamás construido por la mano de hombre, pues era algo fundamental. Sin embargo, lo que pasó aquella noche, sinceramente, yo no sé si me atrevería a calificarlo de maldición, de mala suerte, porque no sabemos qué fue lo que ocurrió, en el sentido de que se dieron todos los condicionantes posibles para que el Titanic esa noche se fuera a pique.
Que es curioso porque había un libro, además, escrito por un novelista no demasiado famoso, que daba años antes un montón de datos que tenían, coincidían extrañamente con el Titanic, ¿verdad? Con un barco que se hundía en la misma zona, más o menos, de las mismas características.
Hombre, aquí lo que podemos ver perfectamente es que toda esa historia, podemos dividirlo en tres bloques: lo que son los fenómenos paranormales que se dieron, por otro lado lo que fue la conspiración pura y dura, y bueno, pues por otro lado lo que es la explicación oficial. En el sentido de los fenómenos paranormales sí hay un detalle curioso, y es que se dieron las suficientes precogniciones, sueños adivinatorios, o sueños de lo que iba a pasar en un futuro, para que la gente no se subiera en ese barco. Y en este caso, al margen de los sueños, que puede ser algo muy subjetivo, de gente como por ejemplo el mismísimo J.P. Morgan, que era el dueño de la White Star, es decir, el dueño del Titanic, que acostumbraba a viajar en todos los barcos que construía, ¿quién se explica por qué no montó en el barco que era el emblema de su compañía? Dicen que fue porque tuvo un sueño. Sin embargo, lo que sí es constatable, porque esto puede ser meramente subjetivo, lo que sí es constatable, sin embargo, es que en el año 1898 aparece un libro de un escritor bastante mediocre, un escritor norteamericano, pues que hasta ese momento había pasado sin pena ni gloria, y que escribe un libro que se llama Futility. Este hombre se llama Morgan Robertson. Pues bien, la descripción que hace en su libro de lo que acontecerá 14 años más tarde, es decir, la noche del 15 de abril del 1912, es impresionante. Entre otras cosas porque el protagonista de este libro, Futility, se llama Titán. etimológicamente es lo mismo que Titanic. En segundo lugar, porque el Titanic desplazaba un tonelaje de 70.000 kilos aproximadamente. 66.000 eran los que desplazaba el Titán. También el pasaje que iba en el Titanic era de 2.150 personas aproximadamente, variaba en 50 personas arriba o abajo. Pero lo que llama la atención es que encima el Titanic salía de Southampton, igual que el Titán, se hundía en un lugar de Terranova a 600 millas de la costa americana, exactamente igual que el Titán, tenía tres hélices, exactamente igual que el Titán, y la diferencia de fallecidos variaba en 50-100 personas. Es decir,
y chocaba también contra un iceberg, ¿verdad?
Y chocaba también, que es posiblemente claro, la parte más importante, y es que el hundimiento se producía precisamente a raíz del choque con un iceberg. Y esto se escribe 14 años antes.
Has hablado de cuestiones parapsicológicas, hay más datos, ¿verdad?
Hay más datos, a mí es la parte que yo desconocía totalmente y que más me sorprendió, porque existe la posibilidad de que el Titanic fuera hundido directamente.
¿Hundido?
Sí, que esa noche evidentemente existió un iceberg, porque fue visto por parte del pasaje, por parte de la tripulación, pero posiblemente no fue lo que provocó el hundimiento del Titanic. Siempre se ha esgrimido a raíz de las fotografías que entre otros sacaron el equipo de investigación del Discovery Channel cuando bajaron en el año 1986 a esos 4.000 metros de profundidad, pues esgrimían que el barco había sido partido en varias partes, concretamente en el fondo del mar se encontraba en tres partes. Sin embargo, eso había sido por las corrientes marinas, que el barco se había desplazado de un lado a otro, o los trozos de ese barco. Sin embargo, lo que sí es cierto es que el barco se partió en dos. Pero posiblemente no porque chocara con un iceberg. Posiblemente fue porque se ve perfectamente cómo el barco, en un momento determinado, al llenarse los correspondientes departamentos estancos del barco, evidentemente cede, es decir, se parte en dos. Y esa parte que está llena de agua se va para el fondo. Sin embargo, la otra queda a flote, hasta tal punto que se queda totalmente vertical sobre el agua y es cuando se hunde. Eso puede ser lo que provocara esa célebre fractura en el barco de aproximadamente 40 metros, decían que tenía. Sin embargo, lo que sí se descubre a raíz de la investigación que realiza este equipo del Discovery Channel, como te digo, es precisamente que bajo la línea de flotación había cinco círculos bastante curiosos, es decir, cinco círculos de aproximadamente 25 centímetros de diámetro, y según decían, con que solo uno de ellos hubiera estado por encima de la línea de flotación, el Titanic jamás se hubiera hundido.
Ya. ¿Círculos provocados por qué?
Eso es lo que no saben.
¿Torpedos, quizá?
Lo que está claro es que si lo ha provocado un iceberg, es un iceberg tremendamente inteligente porque sabe dónde tiene que hacer los círculos y además tiene que llevar unas tornas perfectas, pues casi casi tecnología láser para poder hacer esos círculos. ¿Qué es lo que se plantea? Precisamente a raíz del juicio que se celebró en Londres después del hundimiento con los pocos supervivientes que había habido de la catástrofe, uno de ellos, un estibador de carga y descarga llamado Frank Petrit, afirmó que él durante muchísimo tiempo, antes de que el barco zarpara de Southampton, había estado cargando material dinerario, es decir, había estado cargando lingotes de plata, de oro, y que nadie sabía para qué iban a Norteamérica y quién se los iba a quedar. Esto lo sabremos posiblemente en el año 2012, cuando el Banco de Inglaterra decida levantar los precintos que hay sobre los manuscritos que contienen la información con respecto a este asunto. Lo que se plantea, Miguel, es un detalle bastante curioso, y es el hecho de que el Titanic llevara ese material dinerario como pago a material bélico para Estados Unidos. No hay que olvidar que estamos hablando de abril del año 1912, es decir, falta muy poco para que comience la Primera Guerra Mundial. Y, por supuesto, la Primera Guerra Mundial no empieza de un día para otro. Se van amontonando las suficientes cosas y causas para que esta se produzca. Entre otras cosas, pues lo que se plantea es eso, ¿no? Que el Titanic llevara ese material para pagar material bélico. ¿A quién no interesaba que eso llegara a su puerto de destino? Pues yo me imagino que a algún alemán que otro no le interesaba nada. Que se plantee la posibilidad de que fuera hundido exteriormente o interiormente, según las conclusiones a las que han llegado después de investigar estos pequeños agujeritos, se supone que fue una bomba de gran potencia que se encontraba en los departamentos estancos, que además...
¿A una bomba que estaba dentro del mismo barco?
Exactamente, dentro del mismo barco. Con un detalle muy curioso, que se colocó en el único lugar, en el único lugar del barco, en el que quedarían totalmente sellados los suficientes departamentos estancos para que el Titanic se hundiera. Además, se hundió en el sitio exacto para que el Titanic se fuera a 4.000 metros de profundidad. En cualquier otro lugar seguramente no se hubiera ido a tanta profundidad, lo que hubiera permitido que se hubiera podido investigar la causa del hundimiento. Sin embargo, el que lo hizo, si efectivamente existió alguien que puso esa bomba, o que conspiró en ese sentido para hundir el Titanic, el que lo hizo sabía perfectamente dónde lo hacía y sabía que con la tecnología de la época tenían que pasar al menos, como es el caso, 70 años para que pudiera bajar un equipo de investigación y supiera las causas reales que hundieron el Titanic.
Curioso. 2012 es el año en el que se van a destapar esos precintos y podremos tener más datos.
Seguramente en el 2012 sabremos que ese material iba precisamente a pagar material bélico a Estados Unidos en vista de la guerra que se avecinaba.
Misterios de este planeta nuestro. Otro misterio, valga la redundancia. Es una isla misteriosa que hay en Canadá.
En Canadá.
La isla de las ocas, OAC.
Bueno, de las ocas, de los robles.
Robles, es verdad.
De los robles.
De los robles, la isla de los robles. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre?
Tampoco sabemos lo que pasa allí.
¿Podrías haber dado alguna explicación? Porque no te das simplemente datos, ¿verdad?
Miguel, tú sabes perfectamente, además me conoces ya hace bastante tiempo, y bueno, pues un periodista lo que intenta es aportar datos, documentación, para que los demás intenten llegar a conclusiones. No voy a pontificar, aunque por supuesto tengo mis ideas. Pero no es mi función. Lo que sí es cierto es que en esta isla, desde el verano del año 1795, se inició una búsqueda impresionante a la caza de un tesoro, así tal y como suena. Y lo iniciaron varios jóvenes, Anthony Bau, Daniel McGillis y John Smith, tres jóvenes que habitaban en la localidad de Chester. Estos se encuentran en el Golfo de Mahón, en lo que es Nueva Escocia. Y estos jóvenes, pues yo creo que intentaban, pues siempre cuando uno es joven es un poco más idealista, ¿no? Intentaban localizar esos grandes tesoros, esos pecios que supuestamente habían dejado allí bucaneros como Henry Morgan o William Kidd.
¿Ellos sabían que allí había un tesoro, quizá por las leyendas o los datos que había?
Claro, era la leyenda. Y además, de hecho, yo creo que en torno a una leyenda siempre tiene que haber alguien que protege ese lugar. Y en este caso nadie se atrevía a ir a Oak Island, a la isla de los Robles, precisamente porque se suponía que por la noche se veían unas extrañas luminarias que recorrían las playas. También decían que se veían unos extraños perros negros de gran tamaño, e incluso todos los habitantes de Chester recordaban cómo tiempo atrás una expedición de gente aguerrida, de pescadores que acudió a la isla para buscar a un joven que se había perdido, pues recordaban todavía cómo de aquella expedición no volvió absolutamente nadie, habían desaparecido todos. Entonces nadie se aventuraba, salvo estos jóvenes que quizás, dado su carácter idealista y sobre todo valiente, decidieron acudir al lugar. Pues bien, pateando por la isla en la parte occidental, se encontraron con un claro en el terreno en el que se veía un roble ya bastante viejo y con una rama partida. Esta rama estaba tapando un agujero en el suelo. Ellos creyeron que eso era una señal, que allí tenía que haber algo, y rápidamente se pusieron a hacer pues las labores de excavación. Al llegar a los 3 metros empezaron a encontrar una serie de plataformas extrañas de troncos y de unas losas que además alguien les había desplazado desde un río cercano llamado Gold River, que ya era de por sí un nombre bastante indicativo, el río del oro. Y siguieron excavando emocionados. A los 6 metros encontraron la misma troncada, una plataforma de troncos con las mismas losas, y en esta ocasión también había un material similar a la fibra de coco. Quien hubiera sido, estaba intentando ocultar o al menos poner las trabas suficientes para que los que fueran a excavar no lo tuvieran tan fácil. O al menos fue lo que interpretaron los jóvenes. Lo que pasa es que les cayó la noche y acudieron a la ciudad de Chester. Al día siguiente, pues tejiendo ya un plan de ataque, decidieron comentarlo a los mayores, a padres, a amigos, familiares, y estos rápidamente les dijeron que no, que Oak Island no fueran. Evidentemente, la tradición decía que lo mejor era no acudir por este lugar. Y pasaron 10 años hasta que volvieron de nuevo. En este tiempo John Smith se dedicó con la ayuda de un filántropo llamado Sidley Nintz a comprar toda la parte occidental de la isla. Compró absolutamente todo. Las excavaciones ya más preparados, con la tecnología de la época un tanto más avanzada, iniciaron de nuevo las labores de prospección. Y a los 30 metros de profundidad encontraron lo que podía ser la primera clave que les indicaba que allí había algo escondido. Ni más ni menos que una losa de pórfido. Pero
¿qué es eso de pórfido?
El pórfido es un mineral que es uno de los grandes misterios también de este caso. Porque el pórfido, para que los oyentes se hagan una idea de lo que estamos hablando, no se encuentra en toda Norteamérica. Es decir, el pórfido, y más ese pórfido en concreto que se encontró, que además estaba grabado en su totalidad con unos extraños caracteres, solo se encontraba en las minas de Jebel Dokkan. Es decir, estamos hablando de la costa este del Mar Rojo.
Egipto.
En Egipto. ¿Quién demonios había llevado esa losa de pórfido a ese lugar la había dejado a 30 metros de profundidad y encima con unos extraños símbolos grabados en su superficie. Pues aunque parezca mentira, este objeto pasó a ser como el más banal y olvidadizo de los que se podían encontrar, y de hecho se colocó detrás de una chimenea que John Smith se había hecho en la casa que se había construido además en Oak Island. No se retomó de nuevo el tema de la losa de pórfido hasta que en una exposición realizada 50 años más tarde en Halifax, precisamente para sacar fondos para continuar con las prospecciones, pues una persona curiosa llamada Barry Fell, que además era el presidente de la Sociedad Epigráfica Internacional, es decir, una persona, un erudito en lo que a lenguas muertas y antiguos dialectos se conoce, pues evidentemente vio aquello y él interpretó que se trataba de una extraña letanía que podía tener unos 3.000, 4.000 años y que además podía pertenecer a un culto religioso ortodoxo. Evidentemente esto despertó ya el interés por parte de los buscadores de tesoros, porque ¿qué hacía eso allí? Hubo también otra explicación que decía, me parece que era 10 pasos más abajo, 2 millones de libras. Imagínate la fiebre del oro que se montó en aquel momento. Sin embargo, lo que sí es cierto es que por muchas investigaciones que se han hecho, por muchas expediciones que han ido allí, que han gastado muchísimo dinero, la Triton Alliance Company, la Truro Company, la expedición Oslo, es decir, expediciones que han ido pasando desde el año 1810 hasta casi el 1971, no han conseguido absolutamente nada. El pozo siempre les vence. ¿Por qué? Porque está considerado la caja de caudales más importante del planeta. Es un sistema de irrigación que no permite excavar a más de 40 metros, porque en el momento en el que abandonan la labor por espacio de unos minutos, el agua vuelve a subir hasta los 10 metros. Algo inexplicable. Sin embargo, lo que sí descubrieron es que una playa cercana a Smith Cove, parece ser que alguien se había tomado la molestia de hacer una especie de red de alcantarillado, de ahí es el sistema de irrigación, una red de alcantarillado que comunicaba esta playa con el fondo del pozo, de tal forma que en el momento en el que subía la marea, el agua del pozo también subía. ¿Qué querían esconder allí? ¿Quién había hecho esa obra tan faraónica? Posiblemente tendríamos que irnos a la antigüedad no tan lejana y hablar de unos caballeros que en su momento custodiaron uno de los mayores tesoros físicos y espirituales de la cristiandad y de la humanidad, los caballeros templarios.
¿Qué tienen que ver con esta historia? Quizá que su tesoro estuviera por allí.
Hombre, lo que está claro es que en el momento en el que Felipe IV, rey de Francia, más conocido como el Hermoso, aunque decían que era bastante feo, pues decidió cargarse la orden templaria en el año 1327, me parece que fue. Pues bien, decidió hacer esto precisamente con el ánimo de quedarse con el tesoro, con esas grandes arcas que supuestamente tenían los templarios, en las que incluso se encontraban varios de los objetos sagrados del Templo de Salomón, como la propia mesa o el Arca de la Alianza. Es decir, sabía perfectamente lo que buscaba. Sin embargo, se quedó con su gozo, nunca mejor dicho, en un pozo, porque no se supo absolutamente nada de este tesoro. Se plantea la posibilidad, y yo creo que es bastante interesante, nunca por la historia ortodoxa, más bien por esos historiadores apócrifos que quizás de vez en cuando tendríamos que atenderlos un poquito más, que estuviera directamente relacionado la orden templaria con la construcción del pozo. Y posiblemente, si alguien estaba preparado para llevar a cabo esta obra faraónica, como te digo, eran los templarios. ¿En qué se ve esto? Pues nos tenemos que ir a una figura tan sumamente desconocida, a pesar de que 500 años en la historia, es decir, antes de ayer, como es la de Cristóbal Colón. Hay que pensar que todas las representaciones que nos han llegado de Cristóbal Colón y de sus naves hasta el día de hoy nos muestran la pinta de la Niña de Santa María con unas grandes velas en las que portan una enorme cruz roja. ¿Qué cruz es esa? La cruz templaria. Pues bien, ¿qué mejor modo, si uno sabía dónde iba, porque yo creo que pocas dudas quedan,
Colón sabía dónde iba,
de que Colón sabía dónde iba, pues yo creo que qué mejor forma que para intentar congraciarnos con los habitantes de ese nuevo mundo, para presentarnos de una forma no hostil y que sepan que somos amigos, que mostrar unos emblemas que ellos ya conocían, es decir, la cruz templaria. De hecho, hay otra historia bastante curiosa, y es que yendo a la losa de pórfido y a los extraños símbolos que tiene, que se pudieron traducir, además, después de que muchísima gente se ha calentado la cabeza en todo el mundo, lo ha podido traducir un español.
¿Sí?
Juan Jesús Vallejo es un auténtico experto, sobre todo en lenguas bereberes, en dialectos pues como el tamazig, el amazig, el tifinag, todos ellos del norte de Mauritania, el sur de Marruecos, zona que tú conoces muy bien. Pues bien, estos clanes bereberes parece ser, puesto que esta escritura así lo dice, que dejaban escrito en material perecedero solo lo que ellos querían y para que quien ellos querían descubriera el mensaje. Pues bien, en este caso la traducción viene a decir algo así, como antes unidos rezamos, antiguamente el padre jamás le castigó, 9, de todas formas, custodian la herencia, mi Dios. Son cosas curiosas porque, por ejemplo, según nos dice el historiador Franco Guillermo de Tiro, pues parece ser que 9 fueron los caballeros que fundaron la Orden de los Caballeros Pobres y del Templo de Salomón, es decir, los templarios. Ya tenemos ahí una pista. ¿Y qué demonios hace eso? Ahí vuelvo a repetir, un dialecto bereber con una letanía tan extraña que parece ser hace referencia a unos caballeros que supuestamente jamás pisaron América, pero que sin embargo las pruebas que se están recabando pues parecen que contradicen esta hipótesis.
Está sugiriendo un poco que los templarios llegaron a América, llegaron a esa isla, y en esa isla puede estar enterrado ese tesoro fabuloso que dicen de los templarios.
Es muy probable, Miguel, es muy probable que si alguien quería ocultar algo, pues qué mejor que irte a una isla perdida en el Quinto Pino, ¿no? Decir, bueno, pues allí que nadie lo va a buscar. Y por si acaso alguien viene, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer una caja de caudales que jamás nadie pueda horadar. Fíjate hasta qué punto es la situación, que lo que ha sido las labores de prospección del pozo para intentar hallar ese tesoro, han muerto ya 6 personas.
Había una leyenda que hablaba
sí,
de que...
Sí. Hay una leyenda que dice que en el momento en el que muera la 7ª persona, el pozo desvelará su secreto, pero evidentemente nadie quiere ser el 7º.
Ahora no se está haciendo nada, entonces, esa isla sigue estando ahí. El tesoro sigue estando oculto.
Hay investigadores privados, gente pues que con los medios que tienen están intentando continuar la labor de excavación en el pozo, pero es muy difícil. Date cuenta que en el momento en el que se llena de agua, aquello se desploma, está lleno de lodo, y sin embargo, los que más cerca llegaron fueron los miembros de la Triton Alliance Company, que en el año 1971 llegaron hasta los 63 metros, si mal no recuerdo. Incluso metieron varios submarinistas. El pozo es bastante grande, y una cámara. Decían que a través de esta cámara habían conseguido observar cómo había 3 cofres apoyados como una especie de repisa antes de llegar al fondo, y una mano incorrupta.
Una mano incorrupta.
Sin embargo, de esta grabación no se ha sabido absolutamente nada, no se ha visto nada. Es decir, es un rumor que ellos afirman tener, pero que de momento nadie lo ha visto.
Antes de pasar a la segunda parte, con fuegos que queman incluso a los seres humanos, hay un relato de un individuo que andaba en medio de Nueva York, pero que no pertenecía a ese tiempo. ¿Qué pasó?
Es un caso bastante curioso de lo que puede ser. Tú sabes bien, Miguel, que en la actualidad cada año la Guardia Civil recibe muchísimas denuncias de desapariciones extrañas, que además los expedientes que abren estos casos siempre portan un membrete pues tan desagradable como desastroso, como es el de desapariciones de alta extrañeza. Son gente que no aparece nunca, o que si aparecen por lo general suelen aparecer fallecidos, suelen aparecer muertos. Pues bien, si esto es raro, me refiero en el sentido de que no suelen ser casos resueltos, más raro es que aparezca alguien y que nadie sepa de dónde viene, ni quién es, ni nada por el estilo. Lo que sí es cierto es que el caso al que hacen mención, el de Rudolf Hess, concretamente en el año 1950, en mitad de la Quinta Avenida de Nueva York, que es posiblemente uno de los lugares más transitados del planeta, aparece un personaje en mitad de la calle que porta unas vestimentas curiosas, unas vestimentas...
¿Qué fecha estamos hablando?
Estamos hablando del año 1950. Pues esta persona lleva unos ropajes viejos, son ropas viejas...
Antiguas.
Antiguas, exactamente, es lo que quiero decir. Son antiguas, pero no viejas, no están descuidadas, es decir, es casi como si acabaran de salir de la tienda, pero en otro siglo. El hombre parece ser, según decían los testigos, estaba despistado en mitad de la calle, no sabía qué le rodeaba, ni sabía, por supuesto, no sabía tampoco lo que se le venía encima, porque murió atropellado por un coche instante después. Pues bien, en ese momento se inicia la búsqueda de este hombre, y sobre todo por saber quién era. El único documento que llevaba era una pequeña tarjeta y varias monedas, también pertenecientes al siglo anterior, al siglo XIX, en la que ponía el nombre era Rudolf Hess. Las investigaciones se iniciaron, intentaron dilucidar de quién se trataba, quién era este hombre, y sin embargo tan solo llegaron a un listín telefónico del año 1934 en el que se hacía referencia a un tal Rudolf Hess Jr. Pues bien, evidentemente la investigación se lanzó hacia esa nueva vía, y cuando acudieron al lugar tan solo quedaba la mujer del ya fallecido Rudolf Hess Jr., que le recordó a los diferentes investigadores que acudieron al lugar que sí, que efectivamente su marido desde muy pequeño pues casi se quedó sin padre, porque su padre tenía un vicio de los pocos que tenía, que era salir por la tarde a pasear por el campo para fumarse un cigarro, entre otras cosas porque no quería que su mujer le viera fumar. El hombre salió a dar ese último paseo en el año 1876. Desde ese momento no se volvió a saber nada. ¿Cuál sería la sorpresa tanto de investigadores como de familiares del mismísimo Rudolf Hess cuando miraron los listines de desaparecidos del año 1876? ¿Y te imaginas quién venía, Miguel? Rudolf Hess.
¿Y estás diciendo que un tipo de 1870 desaparece de su época y aparece en 1950, casi 100 años después, en mitad de Nueva York? Misteriosamente.
Si nos atenemos a lo que nos cuentan las crónicas, a los datos que hay sobre este caso, que además está muy bien documentado, no tenemos más remedio que rendirnos ante la evidencia y decir que esa persona efectivamente pasó a través de un agujero de gusano, de una puerta tridimensional, cuatridimensional o como fuera, pero lo cierto es que esta persona desapareció de su época y apareció 70 años más tarde en mitad de la quinta avenida neoyorquina.
Curioso, hay muchos más misterios de los que creemos, ¿verdad? Te voy a tener que emplazar para que vengas al programa, que es tu programa, en otra ocasión, porque hay muchas más cosas que nos debes de contar, ¿vale?
Muy bien.
Pero intentamos aprovechar el tiempo y en la segunda introducción, más misterios que queremos tratar esta noche con Lorenzo Fernando, nuestro invitado. Después de esa introducción, vamos con ello.
Y hay más. Misteriosos fuegos que lo llenan todo, devorando hasta la carne humana. Hombres que se levantan del suelo desafiando la gravedad. Y objetos imposibles, esferas de otro tiempo, dibujos de millones de años que muestran otras gentes y otras vidas.
Serán los nuevos datos, los nuevos misterios que ahora queremos desentrañar.
En España también ha habido un caso, no hace mucho tiempo, ¿verdad?
Tenemos casos en España, pero más que atacar directamente a la persona, atacar a objetos físicos. Es decir, hubo un pueblo, por ejemplo, en los años 40, el pueblo almeriense de La Roya, pues al que acudieron miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es posiblemente la institución científica más importante que tenemos en nuestro país, y salieron pues como alma que lleva el diablo, corriendo porque los enseres, los aparatos técnicos que llevaban para medir esos fuegos, salían ardiendo. ¿Dónde se inician estos fuegos? Concretamente en un lugar con un nombre tan sonoro como era el Cortijo de Pitango. En este lugar, los capazos, los trozos de mesas, de madera, también incluso lo que era el heno, comenzaba a arder inexplicablemente hasta tal punto que provocaba el lógico pánico entre los habitantes de la casa. Yo recuerdo caminando por las calles de La Roya, la gente todavía continúa guardando esa memoria viva de unos hechos que provocaban, entre otras cosas, que en el momento en el que se producían los fuegos, las campanas de la iglesia sonaban para advertir a la gente que ayudaran a apagarlos. Y no fue ni uno, ni dos, ni tres, fueron muchos cortijos los que se quemaron, muchas casas las que se quemaron inexplicablemente ante la incredulidad y el estupor de la ciencia, de los hombres de ciencia y por supuesto ante el susto grandísimo de los diferentes miembros de la benemérita de la Guardia Civil que acudieron allí para intentar tranquilizar a la gente y sin embargo salieron ellos bastante más nerviosos.
Tenemos un montón de preguntas, no sé si hacerte, yo creo que será mejor que vuelvas, ¿no?
Yo por mí encantado, Miguel.
Vale. Así las guardamos para la próxima vez.
Muy bien.
Casos, hablabas de gente que se quema. Hay gente también que de repente se levanta por encima de la gravedad,
sí,
y levita. Cuéntanos.
Parece ser que sí. Yo desgraciadamente...
Yo vi en la India una vez a un,
tú lo has visto.
Un colega que lo hacía.
Pues yo desgraciadamente todavía no me he encontrado a nadie, pero sin embargo parece ser que hay gente que lo hace, entre otros, pues posiblemente las levitaciones más famosas habidas en Latinoamérica eran las que correspondían al brasileño Carlos Mirabelli, que fue investigado por, entre otros, los científicos que componían la Academia César el Umbroso. Era pues la academia más preparada y pues con más prestigio de todo Brasil en la investigación de fenómenos paranormales, entre otras cosas porque estaba exclusivamente formada por científicos, gente totalmente incrédula, y que sin embargo no tuvieron más remedio que rendirse ante la evidencia de los fenómenos paranormales que rodeaban a este personaje. Él ya decía que desde pequeño, trabajando en una tienda de zapatos, parece ser que uno de los primeros sustos que se pudo pegar una de sus clientes ante la mirada también asustada del dueño del local fue cómo llegó esta buena señora pidiéndole una talla de zapatos. Él, con solo pensarlo, parece ser que la caja de zapatos sobrevoló la estancia y fue a caer justo delante de la señora. La señora ni se probó los zapatos, salió corriendo, lógicamente. Pero este fue el comienzo de unos fenómenos paranormales que le acosaron toda la vida, o que llevó él. Yo me imagino que, por suerte para él, que le acompañaron toda la vida, hasta tal punto que él decían que llegaba a materializar ectoplasmas de personas ya fallecidas. Uno de los casos más célebres que pudo llevar él a cabo, te digo, ante los científicos, que le desnudaban totalmente, le ataban a la silla donde se encontraba sentado, le miraban cualquier orificio del cuerpo, y cuando digo cualquier orificio es cualquier orificio, para intentar ver que no había ningún fraude, que no escondía absolutamente nada. Pues bien, esta persona era capaz de materializar estoplasmas, pues como por ejemplo el de la hija del coronel Paolo Serna, una niña que había fallecido unos meses antes, y que este coronel, una persona, te aseguro que bastante rígida, se puso a llorar como un niño pequeño porque identificaba el rostro, la cara y la voz de la niña en ese ectoplasma que había materializado Carlos Mirabelli. No era lo único que hacía. De hecho, las levitaciones es posiblemente el fenómeno más famoso que acompañó pues a lo largo de su vida a este gran hombre. Se elevaba ante la mirada de cientos de personas que se encontraban a su alrededor y que no podían encontrar una explicación para lo que estaba pasando.
¿Y no hay explicación?
Pues si es parapsicológico, si es un fenómeno paranormal, yo creo que de momento no tiene explicación. Lo que sí es cierto es que se producía.
Más cosas, objetos fuera del tiempo. Esto quizá es lo que tenemos más cercano. La gente que nos dedicamos a viajar por ahí, que tenemos esa suerte, lo vamos viendo, lo vamos tocando en diferentes lugares. ¿Dónde has encontrado esos objetos extraños? Y cuéntanos alguno de ellos.
Pues hombre, yo creo que uno de los objetos más extraños que yo he encontrado o que he tenido la oportunidad de ver, aunque posiblemente no sea el más preparado para hablar de ello, porque tenemos un egiptólogo estupendo como es Nacho Ares, pero una de las cosas que más me ha llamado la atención y que tú también has podido comprobar es en esa pequeña galería que hay bajo el templo de Dendera, uno de los lugares más fantásticos y mágicos que hay en Egipto. Pues casi casi hay que descubrirla, porque hay que levantar una pequeña tapaderita y meterte haciendo auténticas contorsiones laberínticas para llegar a una estancia un poco mayor que se encuentra justo debajo del templo. Pues bien, con solo caminar unos metros más adelante, justo al final de ese pasillo que vuelve a decir...
el sitio más oculto de todos.
Totalmente.
Como si lo hubieran hecho a propósito, ¿verdad?
Yo creo que sí, yo creo que lo hicieron a propósito. Porque además, tú bien sabes que allí no hay luz de ningún tipo. O uno lleva una linterna puesta o si no, no ve absolutamente nada. Pues lo que llama la atención, Miguel, y tú lo has podido comprobar, es ver cómo hay dos egipcios perfectamente grabados en la piedra, con unos objetos bastante grandes en la mano, que llama la atención, porque yo juraría que son bombillas.
Con sus
filamentos, en fin, lo que hoy en día sería una bombilla moderna. Y sin embargo está, pues, hecha hace más de 2.000, 3.000 años de antigüedad.
Curioso. Ahí hablas también de una esfera extraña.
La esfera negra de Ucrania.
La esfera negra de Ucrania.
Es uno de los misterios más técnicos y que más me ha costado meter en el libro, precisamente porque a mí también me ha costado entenderlo. El informe que llegó en primer lugar estaba en ruso, yo no tengo ni idea de ruso, con lo cual tuve que acudir a una persona que me lo tradujera. Y en segundo lugar, porque las investigaciones que se realizaron también por parte de la Academia de Ciencias Rusa, pues fueron bastante específicas y en un lenguaje, una verborrea muy científica. Sin embargo, lo que llegaron a la conclusión es que una pequeña bola de un metal desconocido, de un pequeño tamaño, que fue encontrada en un estrato arcilloso de aproximadamente 10.000 años de antigüedad, no era natural, era artificial. Es decir, había llegado de algún sitio. Sin embargo, lo que llamaba la atención es que estaba tan perfectamente pulida que eso había tenido que ser manufacturado por alguien. ¿Quién hizo eso hace 10.000 años? Más aún cuando, tras los respectivos análisis que realizó, vuelvo a repetir, la Academia de Ciencias Rusa, que no es ninguna tontería, llegaron a la conclusión de que, al margen de la naturaleza extraterrestre, ese objeto podía tener una antigüedad de aproximadamente 500.000 años.
¿Naturaleza extraterrestre, has dicho?
Sí, sí, totalmente extraterrestre.
500.000 años.
¿Quién hizo eso hace 500.000 años y dónde? Quizás lo más importante sea dónde lo hicieron.
Curioso. En Perú hay un sitio, aparte de las mil enigmas que hay un montón de figuras en Ica, de personajes, pero tiene un montón de figuras extrañas que son las figuras de Ica.
Es uno de los mayores enigmas, no solo las piedras de Ica,
sino... es otro objeto fuera del tiempo, ¿verdad?
Claro, estamos hablando de que, por ejemplo, lo que son las célebres arcillas de Ica, que posee en su casa museo el doctor Javier Cabrera de Arquea, que está considerado pues casi casi como un santo apócrifo para los que le gustan estos temas y también un proscrito para la gente de ciencia. Sin embargo, lo que él tiene en su casa y lo que ha ido recopilando en diferentes investigaciones que ha ido realizando en los últimos 40 años, pues nos llevan a una conclusión bastante curiosa, y es que lo que aparece representado en esas piedras y en esas figuras, pues por ejemplo son operaciones de a corazón abierto, trasplante de órganos, pero estamos hablando de hace más de 50.000 años. ¿Quién hacía eso? ¿Quién representaba eso hace 50.000 años?
¿Quién crees tú, antes de marcharnos? Quizá civilizaciones extraterrestres que estuvieron aquí entre nosotros y que han dejado unas cuantas pruebas que curiosamente parece que ahora están despertando.
Pues,
es el momento de encontrar.
Miguel, no sé si extraterrestre o terrestre, lo que está muy claro es que estaban bastante más evolucionados que nosotros. De eso no tengo ninguna duda. De hecho, el vestigio está ahí para el que quiera tomarlo. La desgracia es que parece ser que la ciencia o la arqueología o la historia prefiere darle un poco de lado a estas historias y más concretamente a las figuras de Ica, a las piedras, cuando posiblemente ahí tengamos el verdadero testimonio, el verdadero testamento de la humanidad. Cuando quieras, Miguel.
Un montón de misterios, solamente hemos contado unos cuantos, ¿verdad? Hay muchos más todavía. Gracias por haber estado en el programa, Lorenzo. Gracias por este tiempo de amistad. Espero volver a verte pronto.
Miguel, ha sido un placer, ha sido un reencuentro bastante agradable.
Gracias.
Gracias a ti.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Una cita que aún continúa con algunos misterios después de eso que nos contaba Lorenzo Fernández y nuestros compañeros. Mucha gente nos habéis preguntado qué eran esas extrañas líneas que se veían por el cielo. En su día convocamos en nuestro estudio a un experto, Miguel Jara, eran los chemtrails, y esto era lo que nos contaba, un misterio que sigue sin resolver y que preocupa todavía, os preocupa mucho a vosotros y a mucha otra gente en el planeta. Escuchad.
Los próximos minutos los vamos a dedicar a tratar de descubrir un misterio de nuestros cielos. No nos referimos a los ovnis, sino a los chemtrails. Estamos seguros de que todos los habréis visto en los últimos tiempos sobre vuestras cabezas. Los chemtrails son estelas químicas que dejan ciertos aviones que vuelan a unos 3.000 metros de altitud. Estas estelas suelen ser lineales. De ellos se dicen que tienen varias finalidades. Al menos dos tipos de proyectos podrían estar siendo llevados a cabo relacionados con los chemtrails. Proyectos relacionados con la modificación del clima y experimentos de guerra biológica realizados con patógenos producidos en laboratorios. ¿Pero qué hay de cierto en todo ello? ¿Qué se esconde detrás y sobre todas esas nuevas enfermedades que nuestro tiempo ha creado? Un periodista experto en el tema nos ayuda en nuestra búsqueda.
Y vamos con más temas en este espacio en blanco, temas más cercanos a nosotros y quizá tan misteriosos como algunos de los que tratamos, y nos servirá de guía en esta parte del programa Miguel Jara, periodista. Buenas noches, Miguel.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás, tocayo?
Pues muy bien, tocayo.
Periodista también de esos comprometidos eres, ¿no?
Bueno, uno hace lo que puede, sí.
Bueno, además, escritor, has escrito que yo tenga aquí La Salud que Viene, Traficantes de Salud. Mucha gente nos ha pedido que tratemos el tema de dos temas concretos, el de las vacunas y el de los chemtrails. Sí. Yo quiero que estés cercano al programa para que nos vayas tú aleccionando un poco en todo esto. ¿Vacunarse sí o no, desde tu punto de vista? Muy breve, vamos a entrar en otros temas.
Bueno, vacunarse depende. No soy una persona yo extremista, ni estoy a favor de todas las vacunas, ni estoy en contra. Ni siquiera soy un especialista o experto en vacunas. He publicado bastante, pero publico sobre cosas concretas. A mí me interesa mucho destacar eso, ¿no? Porque luego hay ciertas personas que cuando publicas sobre vacunas te consideran un experto, uh-huh, o que estás en contra o a favor. Bueno, yo soy una persona muy escéptica. Hay vacunas que sí son necesarias y hay otras muchas que no. Yo he escrito sobre la cara B de las vacunas. Eso es cierto y eso me ha hecho más conocido, quizá, porque las vacunas están muy mitificadas por la industria farmacéutica, son un gran negocio para ellas, ahora mismo es uno de los grandes nichos de negocio presente y futuro, y a mí me gusta contar lo que no cuentan los grandes medios de comunicación, o sea, la cara B, como he dicho, que se cuece entre bambalinas, qué vacunas no son eficaces, cuáles son peligrosas, pero he escrito cosas muy muy concretas como para considerarme especialista en vacunas, no lo soy.
Es curioso además como los grandes medios de comunicación cada cierto tiempo hablan de una determinada vacuna. Ahora parece que han descubierto la vacuna contra todas las gripes.
Bueno, pues ya hemos empezado también a trabajar desde la humildad con médicos críticos, a ver qué podemos observar, qué podemos documentar, qué podemos analizar de esta nueva vacuna. De momento hay que ser muy cautos, ¿no? Pero, hombre, la industria farmacéutica atraviesa una crisis de ingresos muy muy potente, no solo por la crisis financiera actual, sino porque se han metido en un callejón sin salida en los últimos años. No están patentando los nuevos medicamentos la cantidad necesaria para ganar el dinero que antes ganaban, y encima las patentes de los medicamentos que más dinero les dan están venciendo, o sea, se han juntado con una crisis potente. Entonces, que no le quepa ni la duda a nadie de que las van a inventar muchas nuevas vacunas, algunas seguramente sean útiles, otras serán un bluff, como ya hemos visto en estos últimos años, para levantar esa caída en picado de ingresos en la que se han metido.
Y te pregunto, Miguel, en muchas nuevas vacunas y muchas nuevas enfermedades como la gripe porcina, no digo que eso sea, la gripe de esas gripes cuando no era del gallo o del perro o del cerdo, sí. Inventan también para meternos miedo y para hacernos consumir,
sí.
Pregunto.
Efectivamente, no, eso es de lo que va el último libro, La salud que viene, sobre el marketing del miedo aplicado a la ecología, al medio ambiente, a la salud. Pero sí, la industria farmacéutica es una experta en meternos miedo. De alguna manera nos ha mercantilizado la salud, nos tiene agarrados por donde cada uno quiere imaginar, pero nos tiene agarrados, nos hace ese chantaje emocional de cuando te pongas malo vas a recurrir a mí, te guste o no te guste, ¿no? Y para animarnos a ponernos malos, pues inventan nuevas enfermedades. Unas veces exageran enfermedades reales, otras veces convierten en enfermedad lo que es un fenómeno natural, por ejemplo la menopausia de las mujeres, por ejemplo, y otras inventan directamente la enfermedad. Y si me preguntaras un ejemplo concreto, pues por ejemplo el síndrome de las piernas inquietas. Es cierto que hay personas que tienen ciertos problemas nerviosos, neurológicos, que les causan trastornos importantes, ¿no? Pero ciertos laboratorios con intereses en algunos neurolépticos han inventado el concepto síndrome de las piernas inquietas no nace de las personas con ese síndrome, sino de los laboratorios que quieren venderles neurolépticos, ¿no? Y eso, bueno, pues de alguna manera me parece muy grave, porque es intentar convertir a las personas sanas en enfermas, o las personas que tienen un problema decirle exactamente lo que tienen, aunque solo sea un invento, para justificar su diagnóstico y venderles un medicamento concreto. O sea, me parece muy grave.
La salud da mucho dinero, ¿no? Es uno de los grupos económicos más poderosos del planeta, ¿no?
Bueno, claro, es que necesitamos estar sanos, nos merecemos y es un derecho la salud. Y bueno, hay una gran industria que ha sabido, con cierto mérito, cierto éxito desde a cierto punto de vista, ¿no?, el convertirla en un gran negocio. Claro, lo lógicamente de una manera irónica también, ¿no?, porque algunos estamos preocupados porque el derecho a la salud sea eso, sea un derecho a estar sano, no a un derecho a traficar, a traficar con nuestra salud, a mercantilizar nuestra salud por unos intereses privados concretos.
Uh-huh. He leído en alguna parte de tus trabajos que hay 104.000 sustancias químicas peligrosas en el medio ambiente. ¿Tantas?
Sí, y ese es un dato antiguo. Hay que tener en cuenta que la industria química tóxica inventa unas o pone en el mercado unas 1.000 sustancias nuevas cada año. O sea que el dato, digamos, que se va quedando un poco antiguo, no es exagerado.
Uh-huh. Y que además de estas sustancias químicas tenemos otro tipo de contaminaciones, digamos, ambientales, como son los móviles, los wifi, todo este tipo de historias. ¿Hasta qué punto están afectando, pueden llegar a afectar al hombre del futuro, Miguel?
Pues se está estudiando mucho, pero ya están afectando, ¿no? Los contaminantes químicos tóxicos provocan enfermedades como el síndrome de sensibilidad química múltiple, como la fibromialgia, como el síndrome de fatiga crónica, como muchos asmas, alergias, Parkinson, Alzheimer, diferentes tipos de cáncer, afecciones cardíacas, diabetes, si te das cuenta, acabo de citar, esto, todo esto está documentado científicamente cada vez más en los últimos años, ¿no? Uh-huh. La relación de los químicos tóxicos con estas enfermedades, pero si te acabas de, o sea, si te has dado cuenta, he mencionado las enfermedades modernas, sí, las que más en boga están, las que están afectando a nuestros amigos y familiares, las que todo el mundo ya está conociendo, ¿no? Uh-huh. Eso por una parte, y luego también se está documentando cada vez más una hipersensibilidad a la contaminación electromagnética, ¿no? Lo que se llaman personas electrosensibles, ¿no? Digamos que, por explicarlo de una manera muy sencilla, durante los últimos años estamos sufriendo una contaminación electromagnética cada vez más potente, más elevada en prácticamente todas las zonas habitables, y es una contaminación para la que nuestro cuerpo no estaba preparado, ¿no? Nuestro cuerpo es electromagnético y es bioquímico, ¿no? Y funciona a impulsos eléctricos, o sea, somos electricidad, pero nuestro cuerpo no está preparado para esta cantidad de contaminación electromagnética a la que le estamos sometiendo con wifi, bluetooth, antenas y teléfonos móviles, aparte de los aparatos eléctricos, pero la primera parte de lo que he citado es, digamos, lo que se ha desarrollado, la tecnología inalámbrica que se ha desarrollado durante los últimos 15, 18 años, ¿no? Y ya estamos empezando a sufrir las consecuencias, como estaba anunciado, ¿no? Para los que seguimos estos temas desde hace ya 3 lustros, sabíamos que podía pasar algún día que tuviéramos que documentar, como yo he hecho en el libro La Salud que viene, los casos de personas electrosensibles, que son incapaces ya de llevar una vida normal, como todos la conocemos, en la ciudad, por los terribles mareos, dolores de cabeza y migrañas, e insomnio, vómitos, pérdida de memoria, pérdida de la concentración, que empiezan a sufrir. De hecho, pues en mi blog incluso hay escribiendo como comentaristas, porque he escrito sobre ellos informaciones, profesores, maestros a los que les ha instalado el wifi en las escuelas y han tenido que ir al médico y darles de baja. Están en casa porque no pueden acudir a un aula por lo mal que se encuentran, sobre todo por las radiaciones electromagnéticas del wifi.
Y un último tema para casi concluir contigo, aunque te emplazo para que sigas en el programa. Mucha gente nos ha pedido que hablásemos de esas extrañas estelas que se fijan en el cielo. Yo, la verdad, los había visto muy a menudo, pero este fin de semana, estos últimos días, ha sido terrible en Madrid. De repente, cantidad de esos estelas, lo llaman chemtrails. ¿Los podías definir, Miguel?
Bueno, pues es un fenómeno que yo he estudiado, he estado un año pues leyendo un montón de documentación, quitando la paja del grano, ¿no? Yo lo considero un fenómeno de geoingeniería, ¿no? Yo creo que, bueno, ya se están aplicando, ¿qué es la geoingeniería? Es como una nueva ciencia.
¿Cómo has dicho que se llama?
Geoingeniería. Es como una nueva, entre comillas, ciencia que consistiría en aplicar remedios técnicos o tecnológicos para adaptarnos o mitigar el cambio climático, ¿no? Se reconocería que existe un cambio climático y por medios tecnológicos de lo más surrealistas, por cierto, a gran escala se estarían aplicando estos remedios geoingenieros para poder mantener la vida sobre el planeta, ¿no? De alguna manera, como cuento en La Salud que viene, en el que dedico un capítulo entero sobre ello, el último, el noveno, es una manera que tiene el sistema capitalista, ¿no? De decir, bueno, vale, se ha creado un problema por la actividad del hombre, pero estamos dispuestos a abrir nuevos mercados, porque creo que se trata, combatiendo con tecnologías muy caras ese problema, ¿no? Digamos de llevar a llegar a una temperatura de confort para el ser humano por medios tecnológicos. ¿Cuáles son estos remedios? Que por cierto hasta algunos premios Nobel han divulgado estos posibles remedios, pues algunos de ellos consisten en fabricar nubes artificiales con diferentes componentes químicos que serían rociadas con aviones para, digamos, cubrir el cielo y evitar que los rayos solares, en parte los rayos solares o una parte de ellos, incidan sobre la Tierra, con lo cual conseguiríamos, ya lo que digo, una temperatura de confort, ¿no? Una temperatura más agradable, que no estuviera tan caliente la Tierra. Esto, bueno, puede parecer absolutamente demencial, ¿no? Pero trabajando sobre este asunto, descubrí un mega informe, un informe oficial firmado por un montón de instituciones, sobre todo estadounidenses, un montón de universidades, de colegios de ingenieros, de agencias públicas relacionadas con la geología, con el estudio del medio ambiente, de la estratosfera, del sí. Se llama Policy Implications of Greenhouse Warming, ¿no? Este nombre tan extraño responde a un informe, ya digo, oficial, financiado en parte por algunas grandes empresas de las más contaminantes, como por ejemplo General Motors, y alabado por científicos como Teller, que ha estudiado todos estos fenómenos y que es firme, era firme partidario. Este es uno de los descubridores de la bomba atómica, por cierto, es uno de los grandes animadores, o lo ha sido, de este tipo de por ejemplo. Él promovía el empleo de aerosoles basados en bario y aluminio, ¿no? Entonces, si leemos este densísimo estudio de 900 páginas donde se explican un montón de ideas, ya digo, estudiadas por ni se sabe cuántas instituciones y universidades, vemos que van muy en serio, ¿no? Quienes han realizado este estudio, y en él se detallan un montón de ideas de geoingeniería, algunas como las citadas, aerosoles basados en bario y aluminio, ¿no? Y entonces, si observamos los cielos, esas nubes que vemos que desprenden algunos aviones que persisten durante horas expandiéndose suavemente hasta formar unas nubes algodonosas y que dejan el cielo blanquecino, todas esas características que observamos de una manera inocente y sin poder ni contrastar, porque no tenemos fuentes oficiales que nos hablen de ellos, coinciden, si leemos este informe, con este informe oficial, con lo que se describe en él, ¿no? Entonces, un poco lo que se cuenta, aparte de dar otros muchísimos datos en ese capítulo, es, bueno, preguntarnos, bueno, no puedo afirmar nada, es verdaderamente difícil contrastar todo esto, preguntarnos si lo que estamos observando de raro, porque en eso coincidimos muchos, que está pasando algo raro en los cielos, no será esto que esta geoingeniería que ya describía en 1996 este estudio, ¿no? Bueno, es una ciencia, ya digo, una ciencia entre comillas, ¿no? Porque es peligroso esto de jugar con el clima, muy peligroso, ¿no? Y sobre todo porque las instituciones y empresas que están detrás, pues hombre, están ligadas, ¿no?, al actual capitalismo, a un sistema económico que, nos guste o no nos guste, pues nos ha provocado que los seres humanos pues hayamos provocado, valga la redundancia, este cambio climático. O sea, que es un sistema dudoso, y se está intentando combatir el mal que hemos provocado con otros sistemas más dudosos todavía.
¿Ocurren en Madrid, en las ciudades, ocurre en todo el mundo esta siembra de nubes, por llamarlo de alguna manera?
Pues ocurre en todo el mundo, solo hay que verlos, por ejemplo, los mapas de la NASA, ¿no?, a los que se pueden acceder en abierto, digamos, en internet, ¿no? Podemos ver los cielos rayados sospechosamente con unas redes trazadas por aviones que cualquiera levantando la vista pueden verlos. Está ocurriendo en todo el mundo.
Pone los pelos de punta, Miguel. La realidad a veces supera cualquier historia de terror que quieras contar. Miguel, ha sido un placer. Te voy a, si me permites, tenerte cerca en el programa para que nos aclares algunos de estos temas que nos piden nuestros oyentes. ¿Te parece?
Pues, por supuesto, claro. Muchas gracias a ti, Tocayo.
Será un placer. Da un besito a la niña y a los gatitos.
Venga,
y para tu gente.
Hasta luego.
Cuidaros. Por ahora terminamos, tras ese tema de los chemtrails, cerramos estas puertas que nos han conducido hasta el más allá, y en 6 días una nueva edición del programa estará lista aquí en Radio Nacional. Y os esperamos para seguir juntos este sendero hacia el misterio. Mientras, disfrutad de las vacaciones, del trabajo en verano si lo estáis haciendo, y sobre todo de la radio. Será un placer volver a estar juntos aquí en esta sintonía, llenando juntos el espacio en blanco. Mientras tanto, nuestros mejores deseos. Cuidaos, nos vemos.